damos la bienvenida al podcast de La Biblia a la Vida y estamos agradecidas del Señor por una edición más de este podcast. Es nuestro deseo que las verdades de la palabra puedan impactar tu caminar y te ayuden a vivir de la Biblia a la vida. Con ustedes una vez más en el día de hoy, Charvela Salcedo y una servidora, Patricia Namnun. Estamos felices de estar con ustedes una vez más. Charvela, yo no sé si tú has notado esto, pero desde hace unas 2 décadas es impresionante el aumento que ha habido en el número de personas que profesan ahora ser ateos, ser gnósticos o dicen que no tienen ningún tipo de afiliación religiosa o que simplemente ellos dicen no tener una creencia en particular. Yo no sé si tú has notado como que eso ha venido creciendo. Desde hace un tiempo para acá.
Yo no sé si son los medios, si son las, tú sabes, ahora que uno tiene más acceso a información, que eso es más popular.
Que uno lo oye más.
Pero lo oigo más, sí, ciertamente.
Así es. Y este crecimiento que uno está viendo ahora y que, o que estamos escuchando o notando ahora, ¿debería significarse que los cristianos entonces están hablando más de su fe y de por qué creen lo que creen con sus vecinos o sus compañeros de trabajo? Pero eso no es lo que está sucediendo. Estamos viendo un crecimiento en el rechazo de la fe, pero no estamos viendo un crecimiento muchas veces en cristianos defendiendo esa fe. Y ahora que vemos una mayor necesidad de compartir y defender nuestra fe, vemos ahora a menos creyentes haciéndolo, Charvela.
Sí, y nos preguntamos por qué, qué es lo que está pasando, por qué estamos haciendo esto menos. Y yo quisiera enlistar un par de razones por la cual yo entiendo, Patricia, que esto está ocurriendo. Lo primero que yo se me ocurre decirte es que vivimos una vida muy ajetreada, que no nos está dejando profundizar en nuestra fe. Este corre-corre, como decimos nosotros que vivimos, no nos permite sentarnos a leer, sacar tiempo para estudiar y crecer en el conocimiento de la Biblia. Ya hasta, como hemos hablado anteriormente, hasta un devocional para nuestros hijos nos cuesta sacar el tiempo para hacerlo, para prepararlo, para compartirlo. Entonces, al no poder profundizar en la palabra, me estoy quedando entonces sin conocimiento, por ende, sin argumentos para defender mi fe. No sé si tú has podido experimentar ese corre-corre que a veces no nos deja llenar.
Totalmente.
Y lo segundo que yo te pudiera decir es que vivimos en un mundo más hostil al cristianismo y menos tolerante a los pensamientos exclusivistas, porque sí, se oye tal vez muy radical, pero es así, el cristianismo es exclusivista. Nosotras decimos que la salvación es solo a través de Cristo, entonces esto excluye a algunos que no entienden esta verdad. Entonces, esta sociedad que pudiéramos describirla quizá, Patricia, como rebelde, decirle que hay un solo camino, eso es inaceptable. Estas personas y en esta vida que vivimos, que piden tolerancia, no sé si tú te has dado cuenta. Tolérame, pero son intolerantes
totalmente
contigo.
Totalmente intolerantes.
Entonces tú lo que tiendes es, bueno, pues yo me voy a callar porque yo no quiero caer mal, ¿verdad? Y lo último que te pudiera mencionar de por qué no estamos defendiendo tanto la fe, es que la verdad es, y esto es algo que yo he experimentado, que se hace cuesta arriba hablar de Cristo y de la fe cristiana en un mundo que cada día más pierde el respeto por los valores que la Biblia resalta. Los mandatos bíblicos le suenan a la gente obsoletos, retrógradas, no hay brillo cuando tú le mencionas lo que hay que hacer, porque ya para esta sociedad esto no es importante. Antes eran los valores que por los cuales
se regía la mayor parte de la sociedad
y hoy en día no, gracias, Patricia. Pero yo le doy gracias a Dios, si tú supieras que vivimos en un país donde el nombre de Dios es respetado.
Así es.
Todavía
eso es un privilegio que nosotros tenemos
y yo espero que eso dure por hasta que el Señor venga. Y que la gente aquí, por lo menos, y pasen en muchos países latinoamericanos, que la gente cuando tú le hablas de Dios, ellos te escuchan y respetan. Y si tú quieres orar, ellos te dejan orar. Pero cada día eso es menos, menos y menos. Entonces, viendo todas estas razones, el compartir nuestra fe requiere entonces de una mayor paciencia, de una mayor intencionalidad, de valentía. Requiere que pensemos y estemos preparadas entonces para hacerlo.
Así es, y cada una de estas razones son ciertas. Uno no puede hacerse de la vista gorda, son cosas reales y por eso queremos mencionarlas aquí. Son realidades que estamos enfrentando en nuestra generación. Y probablemente has tenido alguna amiga o compañero que se ha opuesto a tu fe, incluso te ha dicho que no tienes el derecho de decirle lo que debe creer, y eso uno lo oye mucho, Charvel, a veces. No, tú no puedes decirme, tú no tienes el derecho de decirme a mí lo que yo debo creer.
No me
tú no puedes imponerme, no me prediques, uh-huh. Exacto. Y no, nosotras quizás en diferentes momentos lo hemos vivido y tú que nos escuchas en algún momento puede que hayas vivido esto también. O tal vez has estado presentando tu fe frente a alguien que te ha dado argumentos a los cuales no tiene idea alguna de cómo responder. Uh-huh. Porque a veces uno piensa, Charvela, que todo el ateo o todo el que rechaza la fe no sabe nada.
Uh-huh.
Pero ese no es el caso de todo. Hay personas
sí.
muy preparadas que
sí.
tienen argumentos que a veces uno se queda como, okay, ¿qué yo digo ahora?
¿Y ahora qué le respondo?
¿Qué yo
sí.
le respondo? Porque lo que me está diciendo, aunque esté equivocado, me está diciendo algo que
amerita
una respuesta que está elaborada
sí.
y yo no tengo cómo responderle.
Así es.
Y quizás te ha pasado a ti que te has quedado sin respuesta frente a argumentos como esto. Y todas estas son realidades que complican las cosas, pero la solución no es escondernos detrás de esto. Mm. La solución no es usar todas estas como excusas válidas. Son razones, pero no excusas para yo poder esconderme detrás de ellas. Mira, el mismo Jesús nos dio una comisión antes de partir relacionado a todo esto de lo que estamos hablando y escucha lo que dice Hechos 1:8, te voy a leer, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El encargo que nosotras vemos en este verso es que seremos testigos de Jesús. Mis hermanas, las últimas palabras de Jesús antes de partir, el último encargo que él nos dejó es el de serle testigos. Dar testimonio de él, compartir con otros sobre él y todo lo que implica el mismo Jesús. Ahora, el Señor es tan increíble, y eso me encanta de nuestro Señor Charvela, que uh-huh. él siempre nos ordena algo para lo que él mismo nos prepara.
Así es.
Y él mismo nos da lo que nosotras necesitamos. Dios no es un Dios que te dice, mira, yo quiero que tú hagas esto, uh-huh. pero te deja desprovista de lo que tú necesitas, porque él sabe lo que nosotras somos, y él sabe que nosotras necesitamos completamente de él para absolutamente todo. Y fíjate en este mismo verso,
uh-huh.
Dios no nos ha dejado desprovistas al momento de compartir y defender nuestra fe. Si nosotras somos creyentes, Él nos ha dado el Espíritu Santo habitando en nosotras. El poder que levantó de entre los muertos al mismo Jesús es con nosotras al momento de nosotras poder compartir nuestra fe.
Y tú sabes que me llama la atención de ese versículo, Patricia, que el Señor dice, me serán testigos en Jerusalén. Para nosotros la palabra Jerusalén es, bueno, eso está muy lejos.
Exacto.
Pero para los que estaban recibiendo esta palabra en ese momento, uh-huh. su Jerusalén era su entorno.
Exacto.
Era la gente con la que ellos, era su ciudad, era donde ellos estaban. Entonces, no es que esto no solamente es para misiones. Tenemos que ser testigos en nuestro entorno, donde el Señor nos ha llamado a vivir, a laborar, a hacer vida. Entonces, ese es nuestro Jerusalén.
Hay alguien que decía, algunos le tocarán cruzar los mares para llevar el evangelio, uh-huh. otros le tocará cruzar la puerta de su vecino.
Correctamente.
Y es así.
Es así. Ese es nuestro Jerusalén. Pero además de esta última encomienda de Jesús, de que seamos testigos hasta los confines de la tierra, encontramos otro verso en la palabra que nos habla un poco más de ese llamado que nosotras tenemos. Y me gusta mucho, está en Primera de Pedro 3:15-16. Es uno de los versículos que uno le pone a los niños en escuela dominical
uh-huh.
a memorizarse.
Que se aprendan.
Memorízate eso, que es importante. Y sí, ciertamente es importante para todo el que va creciendo en conocimiento. Y dice, si no santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando, y aquí viene la parte que más me gusta, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Y sigue, no se queda ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Primera de Pedro 3, del 15 al 16. Y fíjate, Patricia, este texto nos llama a presentar defensa frente a cualquiera que demande de esa esperanza que hay en nosotros. Y algo que es importante, que nos dice que estemos preparadas. Eso es vital. El cristiano debe conocer muy bien la verdad para poder defenderla del error. Nosotras como creyentes debemos procurar conocer nuestra fe y prepararnos entonces para saber cómo presentar defensa de esta. Esto esto podemos hacerlo, se me ocurren, de dos formas. Lo primero es, obviamente, conociendo la palabra, porque Cristo es el fundamento de nuestra fe y no podemos conocerle a Él apartado de lo que está revelado. Exacto. En la Biblia. Necesitamos conocer la palabra para estar preparadas. Necesitamos, como dice el versículo, manejarla con precisión. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuál fue el contexto? Todo eso para poder presentar una defensa. Y presentar una defensa sería lo segundo. Además de conocer la palabra, poder presentar entonces esa defensa. Y eso se logra conociendo lo que el otro cree. Y yo siempre digo, yo no puedo criticar o oponerme a lo que no conozco. Por ejemplo, si tú tienes en el trabajo algún amigo que es ateo, entonces, y tú sabes que tú quieres testificarle del Señor, antes de entrarte en un dime y te diré con él, ¿Qué es el próximo paso? Defender tu fe. Primero da un paso atrás y estudia lo que los ateos piensan.
Prepárate
para presentar defensa. Busca material, argumentos que sean obviamente cristianos, que defienden la fe ante los ateos. Entonces tú te preparas, tú lees, tú haces tu indagación, tú buscas, no solo, y obviamente no es entrar en una contienda, como lo vamos a ver más adelante, sino poder aclararle a él, poder decirle lo que tú crees y por qué lo crees con fundamento bíblico y hasta histórico, incluso se puede hacer.
Y fíjate, Charbel, algo interesante es que nosotras no necesitamos ir al seminario para poder tener esta preparación de la que tú estás hablando. Aunque el seminario ciertamente es una bendición, y si alguien tiene la oportunidad de poder hacerlo, pues que lo haga. Nosotras les animamos y les estimulamos, pero no todo el mundo puede ir al seminario. Entonces, nosotras no tenemos que quedarnos simplemente sin conocer nada porque no podemos ir al seminario. Hoy tenemos la bendición de tener recursos gratuitos que pueden ayudarnos a conocer más de ciertos temas relacionados a nuestra fe y que pueden ayudarnos a tener esa preparación de la que tú mencionabas. Por ejemplo, la misma página de Coalición por el Evangelio, a quien pertenece este podcast, y otros ministerios sanos ofrecen recursos de manera gratuita de múltiples temas, y todo esto puede ayudarnos en ese proceso de prepararnos.
Sí, y es bueno que tú mencionas eso, Patricia, porque a veces pensamos que ese versículo de Primera de Pedro es para los pastores, para los líderes, pero esto es para la iglesia común, para el cristiano común y corriente, como nosotros decimos. Este presentar defensa de la fe no es para los apologistas nada más. Y yo conozco muchas personas autodidactas que probablemente no tengan acceso a un seminario porque no, por los recursos o por el tiempo o por el espacio, y han comenzado a leer de forma sistemática por temas. Incluso yo entiendo, sin temor a equivocarme, que mi pastor Miguel fue en principio un autodidacta. O sea, él mismo comenzó de forma sistemática a estudiar temas y libros de las Escrituras, y hoy en día es un pastor sabio, conocedor de la Escritura. O sea, tú no necesitas.
No tenemos excusa. La generación en la que vivimos ahora no tenemos excusa.
No tiene excusa para no accionar así, presentar defensa de lo que hemos creído. Pero luego de que tú tengas el conocimiento, no te quedes ahí. Hay algo más que ese pasaje nos muestra sobre esta defensa de nuestra fe, y es un aspecto esencial, y es la actitud de nuestro corazón, Patricia. Este pasaje nos llama a hacerlo, pero a presentar defensa, pero nos dice claro, háganlo con mansedumbre y con reverencia. Amén. Necesitamos ser sensibles con aquellos a los que estamos presentando la defensa, porque en algún momento yo estuve ahí en ese error. Yo debo de pensar cómo se me hubiese gustado a mí que se me tratara, con arrogancia o con humildad. Necesitamos tener un enfoque espiritual a la hora de hacerlo, preocupándonos genuinamente por el alma de esa persona. No es que yo quiero ganar el argumento, yo quiero ganar tu alma para Cristo, yo quiero que tú salgas de la verdad. Y a mí me gusta mucho como proverbio dice que la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Si tú te vas con un argumento arrogante y prepotente, y yo sé más que tú y tú no sabes, olvídate, tú vas a ganar la batalla, pero vas a perder el soldado.
Vas a perder a la persona, sí. Así es.
Además de esa mansedumbre y reverencia, también tenemos que tener un testimonio de vida que respalde nuestras palabras, que sea acorde a esa fe que estamos defendiendo. A mí me gusta mucho una frase que dice, lo que tú haces no me deja escuchar lo que tú me dices.
Así, porque nuestras acciones definitivamente van a hablar más fuerte que nuestras mismas palabras todo el tiempo. Y como tú decías, que es algo que nos dice este mismo verso, o sea, mi testimonio de vida como creyente tiene que acompañar lo que yo estoy diciendo. Tiene que acompañar y resonar con mis palabras. Y cuando yo pienso en esto de la actitud del corazón, yo recuerdo recuerdo la historia en las escrituras de la mujer samaritana. Yo no sé si tú recuerdas esta historia. Esa mujer que Jesús se encontró en el pozo. Y dice la palabra en Juan 4:39 que muchos creyeron por el testimonio de esta mujer. ¿Y por qué? Ella no tenía preparación, pero ella fue transformada por la misericordia de ese Jesús que la encontró en medio de su necesidad. Entonces ella fue al pueblo, después de que tiene ese encuentro con Jesús ahí en el pozo, ella va al pueblo luego de ese encuentro y ella decía, vengan y vean al hombre que conocía todos mis fracasos y aún así me ama. Y ellos fueron y luego de ir le dijeron, me encanta esto, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Eso lo dice en Juan 4:42. La actitud de su corazón, un corazón que ardía por aquel que conocía su pecado y aún así la amaba, los llevó a Jesús. Pero fue la predicación de la palabra lo que los hizo genuinamente ver, Charvela.
Amén.
O sea, ella había sido impactada, ella había sido confrontada, ella se sintió amada por ese Jesús. Y con eso, con una actitud humilde, con un corazón lleno de pasión por el Señor, ella va y le dice a ellos, vengan, vengan y vean, ustedes tienen que conocer a este hombre. Pero al momento de escuchar a este hombre, es que genuinamente ellos pudieron creer, es que genuinamente ellos pudieron ver, es que genuinamente su corazón fue impactado, porque no es mi testimonio de vida lo que transforma al otro, es las verdades de la palabra de Dios, es Cristo Jesús que lo hace.
Claro, y nosotras como buenas obreras preparamos un buen argumento, una buena defensa, pero siempre claras que la conversión, como tú dices, la conversión la da el Señor.
Amén.
Yo no soy autora para nada de lo que pasa en ese corazón. Mis palabras, por más argumentos, por más bonitas, por más preparadas, no van a convertir ese corazón. Quien convierte ese corazón es el Señor, como tú contaste ahora en esta defensa de la fe.
Y por eso la oración, Charmela, juega un papel esencial en todo esto. Porque genuinamente nosotros no podemos transformar a nadie.
A nadie.
Nosotras simplemente podemos presentar argumentos, defender nuestra fe con el corazón en la actitud correcta, con la actitud correcta, con el conocimiento apropiado. Pero al final nosotros necesitamos la intervención divina del Señor en la vida de esa persona que está escuchando, porque Él es el único que puede abrir los ojos. Y nosotros por eso necesitamos orar. Y
claro,
si hay alguna persona que tú tienes quizás en mente ahora mismo, a la que tú has estado presentándole la fe, a quien tú le has estado haciendo defensa de tu fe, ora por esa persona, ora por su corazón, ora para que Dios abra su entendimiento y ora por ti misma también, para que el Señor te dé el corazón y las palabras apropiadas en el momento oportuno.
Así es, tú sabes la paz que da el saber que tú hiciste tu trabajo y que el resto le toca a Dios.
Amén.
No hay nada incorrecto o bien hecho que tú digas o hagas que pueda dañar el plan de Dios para el corazón de esa persona.
Amén, así es.
Nosotras estamos llamadas a dar testimonio de Cristo y a presentar defensa de todo aquel que demande razón de nuestra fe, estando preparadas para hacerlo y con el corazón en el lugar correcto, que pueda ir donde otros y decir, ven y ve todo lo que he conocido de Él y todo lo que Él ha hecho en mí.